claro.
Hablando claro.
Inicia en este momento.
Colombia.
Con un país en sintonía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestro Hablando Claro, cerrando nuestro 13 año. Primero de febrero cumpliremos 14. Bueno, si llegamos de aquí a allá, y eso esperamos, en eso confiamos, porque nos respaldan, porque nos apoyan ustedes, porque nos alberga nuestra casa, que es Colombia, que también es la suya, y porque, bueno, porque esperamos tener mucha y buena salud y que llegue la vacuna pronto también. Eso estábamos hablando con nuestros invitados hace unos segundos antes de entrar al aire. Vamos a tocar un tema que nos habíamos tomado tiempo, ¿verdad? La agenda es apretada, es muy llena de noticia, entonces hay que tomarse tiempo para hablar y digerir, sobre todo cuando de lácteos hablamos, hay que tener cuidado, ¿verdad? Hay que digerir adecuadamente. Y vamos a hablar hoy de lácteos, de mercado o de imperfecciones de mercado, podríamos decir, más que de mercados en competencia, aunque mis invitados son dos especialistas en mercados en competencia. Hoy vamos a hablar de lo que no es la competencia, entre otras aristas tan interesantes que para la conversación la salida del grupo mexicano Lala, productor de lácteos en Costa Rica, o como parte de sus actividades en diversos países de la región. Quiero antes recomendar el artículo de opinión que publica hoy el exministro de Presidencia, dos veces ministro de la Presidencia, Rodrigo Arias Sánchez, en la página de opinión del diario La Nación. Nadie querría gobernar una tragedia griega. Y le pide a los diputados, especialmente, dice que con cariño a los suyos, que aprueben cuanto antes el empréstito de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Si el crédito no se aprueba el lunes, se pierde en primer debate, para poder aprobarlo el miércoles en segundo debate. El jueves es el plazo final, porque se van los diputados de vacaciones, señores, desde el jueves 17 hasta el lunes 11 de enero. Es una vacación larguita, es una vacación larguita, ya se la desearan, estoy viéndole la cara a mis invitados, ya se la desearan ellos y muchos otros también. Pero bueno, está bien, se van de vacaciones, primero que hagan la tarea. Eso dice el exministro de la Presidencia, Rodrigo Arias, bueno, yo lo infiero así, de su brillante artículo de opinión hoy en La Nación. Hay que leerlo, es para todos, no tiene color político, porque la crisis tampoco lo tiene. Don David Solano fue presidente de la Comisión de Promoción de Competencia, adscrita al Ministerio de Economía. Después ya me contará cómo va quedando con la nueva ley. Buenos días, ¿cómo le va, don David?
Buenos días, doña Vilma, don Cristian. Muchas gracias. Un gusto estar nuevamente por acá.
Para mí también. Don Cristian Campos también fue comisionado de promoción de competencia y tiene muchísima experiencia en los vericuetos tan alambicados de la administración pública. ¿Qué tal, Cristian? Buenos días.
Bien, qué gusto verle y verle bien, doña Vilma, y a David, apreciado amigo también, qué gusto volverle a ver.
Con el ánimo en alto, ya llega el café, ya llega el té, cada uno con su servicio solicitado. Y gracias por hacernos, abrir el foco, por estar dispuestos a abrir el foco a un tema tan sui generis. Lo último que supimos, o lo único que supimos hace unos días, es que Lala se iba del país. Y bueno, a partir de eso empieza la preocupación de qué vamos a hacer con los productores de Copeleche que le entregaban la leche a Lala. Y surge una iniciativa por ahí, digamos, remedial de curita del CNP, ¿verdad? Que bueno, que yo se la voy a comprar. Después veremos. Esta es la solución. Ahora dice la Dos Pinos, no se preocupen, yo lo voy a comprar. Era lo esperado, pero bueno, vamos a entender el tema. Don David Solano, ¿nos puede usted ayudar a entender cómo llegó Lala al país? ¿En qué momento? ¿Qué es lo que pasa con el mercado de la leche, de los productos lácteos de primera necesidad, para poder más o menos contextualizarnos?
Sí, doña Vilma, tal vez lo primero aquí es que hay que, desafortunadamente, el primer tema es que hay que lamentar la salida de una empresa multinacional con el impacto directo en empleos y el impacto indirecto en proveedores y en este caso en productores. Este es un tema, para entrar en materia, que se veía venir o que se viene alertando desde hace tiempo en quienes estamos ligados al tema de competencia. Desde que se estaba discutiendo la reforma ya se estaba hablando de algunos sectores que presentan serios problemas de competencia. ¿Cómo se da el mercado lácteo en los últimos años? Hay que recordar, en 2012, Florida, la productora La Florida, que es una sociedad del grupo FIFCO, para que lo entendamos fácilmente, la cervecería Costa Rica, firma un convenio con Cope Leche, que es una entidad totalmente independiente. Cope Leche está formada por productores de los sectores de San Ramón, Zarcero, San Carlos, Guatuso, Miramar, Esparza, Bagaz, Estilarán, para que usted tenga un poquito el impacto que puede estar teniendo toda esa zona oeste y norte de Alajuela y alguna parte de Guanacaste. En el 2012 se lanza entonces la marca MU, que algunos recordarán. En el 2016, Lala, que ya venía importando producto a Costa Rica con la marca Esquimo, encuentra que es mucho más sencillo dejar de importar, y ahora podemos ver un poquito por qué, y negocia con la cervecería para adquirir la planta de producción y los activos que le permitían a la cervecería la producción de la marca MU. Lala entonces en el 2016, a mediados del 2016, entra al mercado costarricense con mucha más fuerza, pero ya ahora como productor directo en el país, ya no como importador.
Y eso, ellos traían leche a Costa Rica.
Ellos ya importaban productos bajo la marca Esquimo.
Leche.
Correcto.
A pesar, digamos, de los aranceles tan altos, ellos traían leche.
Sí, en algunas cantidades limitadas y valiéndose de algunas contingencias arancelarias.
Ok, entonces Lala le compra, digamos, el derecho a la cervecería Costa Rica y produce entonces leche Lala en San José, en Costa Rica.
La leche cruda se la produce Cope Leche y Lala, perdón, lo que hace es producir todos los demás productos que se pueden generar a través
de la... O sea, el nuevo aliado de Cope Leche es Lala a partir del 2016.
Correcto, correcto. Cope Leche le vende esa leche cruda, que es la materia prima, a Lala desde mediados del 2016. En esto incluso hubo un acuerdo particular muy interesante entre Lala y la cervecería, donde la cervecería le comercializa y le distribuye los productos a Lala, valiéndose de que tiene una capacidad inmensa de distribución en todo el país.
Entonces quiere decir que al 2016 ya teníamos, obviamente, Dos Pinos, teníamos leche MU y leche Lala.
Correcto, la leche MU pasa a ser producida por Lala, pero era propiedad hasta mediados del 2019 de la cervecería. A mediados del 2019 la adquiere ya Grupo Lala directamente, y parte de la justificación es que cervecería considera que quiere enfocarse en otros productos de venta, que no es necesariamente el suyo. Entonces Lala se queda ya con la marca MU y con sus propias marcas. Incursiona en el mercado de la leche, la mantequilla, los helados, el yogurt, que son cuatro mercados bastante sensibles, siendo la leche líquida el producto lácteo más consumido en todo el mundo. Y un dato muy interesante: Costa Rica tiene el mayor consumo per cápita de leche en toda la región, ¿verdad? Es un tema muy importante.
Somos teneros. Bueno, esto es apenas a mediados del 2019, cuando Lala adquiere MU, y entonces vende MU y Lala, diferentes productos con esas marcas. Eso es apenas hace un año. Eso es nada para los planes de la... O sea, eso uno podría pensar que la empresa estaba pensando, ¿verdad?, en asentarse.
Sí, y muy importante entender que Lala no es cualquier empresa, es una multinacional de origen mexicano con fuerte presencia en la región centroamericana. Entonces, no es cualquier actor el que se está yendo del mercado.
Al igual que Florida, perdón que te interrumpa, o sea, no estamos hablando de empresitas, ¿verdad? No son pequeñas pymes, son grandes empresas las que están tomando decisiones que llaman la atención, ¿verdad?, poderosamente.
Cristian, ya vamos con vos, pero mientras tanto me dice Daniel que te hagas un poquito más para acá, que si tenemos buena distancia te puedes correr para resguardando nuestro 1.80 m, porque no te pueden ver. No queda muy, muy bien en la cámara, entonces es nada más solamente para recomponernos. Perdón, don David, eso fue a mediados del 19, recapitulo, entonces, que parecía que la Corporación Lala, pues sí tenía la intención de seguir adelante con el proyecto en Costa Rica, y de pronto siempre no.
Sí, de pronto una decisión inesperada, como digo, una salida de una multinacional con el impacto directo e indirecto, pero sobre todo con un impacto en el mercado, a nivel de competencia. Estamos hablando de que el segundo principal competidor, o más bien, el principal competidor, segundo agente económico más importante del mercado lácteo, se está yendo del mercado. Por ende, caemos en una situación donde Coprole o Dos Pinos pasa ya de por sí con
Coprole, se llama Dos Pinos, ese es el nombre.
Productores de leche, uh-huh. Correcto. Dos Pinos pasa a ser, si ya era el actor dominante del mercado, pasa a prácticamente una condición de monopolio, y esto lo justifico porque ya en el 2016 se decía que tenía una cuota de mercado del 87% en el mercado de la leche. Yo asumo que con la entrada del ALA probablemente esa cuota de mercado bajó un poquito, pero insuficiente como para pensar que Lala considerara que este podía ser un mercado rentable. Entonces, estoy casi seguro que Dos Pinos con Lala en el mercado mantenía un 80% del mercado de la leche líquida.
Siempre seguía siendo el actor dominante.
Sí, en sus diferentes presentaciones.
Don Cristian Campos, después de esta relación cronológica de los hechos, su primera valoración.
Bueno, igual que David, doña Vilma, lamentar este tipo de situaciones que se dan en el país, porque desde el punto de vista teórico de competencia, a mayor presencia de agentes económicos en los mercados, en todos los mercados, la competencia y finalmente todas las personas consumidoras son las que ganan. La competencia, eso es lo que provoca, que las empresas que pueden estar en una situación monopólica o cuasi monopólica, al sentir que tienen competencia, provocan particularmente la revisión de los precios y precios a la baja, buscando cómo capturar finalmente al cliente final, pero también la innovación, o sea, todos los beneficios que provocan este tipo de situaciones con este tipo de decisión que toman, reitero, no cualquier tipo de agentes económicos, sino que son agentes de peso. Grupo Lala es una empresa transnacional de mucho peso económico, igual con la gente que salió en el país, es de lamentar. Entonces, sí, igual que David, creo yo que hoy, que creo que es este es el día casualmente que se concreta el tema de la salida, uh-huh. Es triste para el país, pero también pensando en qué significa esto desde la óptica de la competencia. Y también lo pienso, no sé, como simbólicamente, considerando que el día de ayer fueron juramentados los primeros tres miembros de la autoridad de competencia, la nueva autoridad de competencia. ¿Qué tipo de retos deben plantearse para esta autoridad que toma nuevos bríos a partir de los nuevos integrantes de la autoridad?
Vamos a hablar de eso, por supuesto, más adelante. Me pregunto qué opinión les merece la reacción de las autoridades gubernamentales del país cuando dicen, mire, le voy a pedir que no se vaya tan rápido. Porque lo primero que dijeron es que vamos a pedirles que no sea el primero de diciembre, como si fuera algo así, como decir, bueno, entonces me voy en enero o me voy en febrero. Digo, ¿cómo se toman las decisiones en estas empresas? Hablo de tanto de FIFCO, de la cervecería, como en el caso de Lala, para, entrar en un mercado a tratar de competir, me parece. Y ustedes me corrigen que es por el precio, porque la leche Mu y la leche Lala tienen precio más bajo que la leche Dos Pinos, puede ser poco, pero todos los otros productos también tienen un precio menor, porque de lo contrario me imagino que sería imposible, porque el posicionamiento de la marca, digamos, tradicional de los costarricenses es muy fuerte.
Alguna gente, perdón, meta la cuchara. Alguna gente ha planteado esta salida de Grupo Lala desde una solicitud vehemente al gobierno de que revise las políticas de reactivación económica. Porque es muy, muy fácil venir en el último momento cuando ya el grupo tiene una decisión tomada que ha sido irreversible. Yo sé que ha habido varios intentos desde el Ministerio de Agricultura, desde Casa Presidencial, desde los mismos actores económicos, de pedirle al grupo que sopesara un poco el momento de salida para que no hubiese tanta afectación. Y ha salido lo que es inevitable, y es que si el gobierno tiene conciencia de lo que es el marco de las regulaciones que tiene Costa Rica, lo que podemos, bueno, lo que llamamos técnicamente como las barreras de entrada, ahí es donde debió y debe tener siempre el dedo colocado y con el acento que necesita para tratar de que este país tenga el clima de negocios, el ambiente propicio para que este tipo de compañías consideren estar presentes. Porque aunque ha sido básicamente lo que se lee, una información, según reitero, lo que se lee en los comunicados públicos, considerando eficiencias a lo interno de la compañía, entiendo que por ahí está la valoración, que no es por un tema en sí de la competencia como tal con los que tienen como competidores en el mercado, sino simplemente buscar a dónde proyectar sus negocios. Ciertamente en algunos momentos sí se planteó lo difícil que estaba haciendo para este grupo, y no creo que sea diferente para otros, ingresar al mercado costarricense a partir de una lista de regulaciones que no son menores, que es complicado. O sea, Costa Rica es un país complicado para que vengan agentes económicos, se instalen y puedan aspirar a tener con bastante rapidez condiciones en lo más parecido posible a los demás agentes para que puedan pronto tratar de sacar adelante sus negocios. La reacción del gobierno, pues evidentemente, es una reacción natural, tratar de dar un mensaje de que va a ser lo necesario para que los productores no sean afectados, pero me parece que es muy tarde porque este es un país que tiene bastante tiempo de estar dando signos evidentes de estar en un claro, tal vez llamémoslo pausa, de tratar de incidir positivamente en que seamos un país más rápido, más eficiente en las regulaciones hacia las empresas que quieren venir a hacer negocios al país.
Voy a hacer una pausa para oír a don David Solano, 818. ¿Cuáles son esas, limitaciones, lentitudes? ¿Cuáles son esas barreras? Porque aquí no estamos hablando de cómo protegemos a las empresas. Finalmente, quisiera que tuviéramos todos muy claro que estamos hablando de cómo nos benefician los precios a los consumidores. Y creo, y quiero que volvamos con eso. Si cuando estamos hablando del tema de los lácteos, estamos igual hablando en días pasados, en meses anteriores, del tema del cemento, del tema de la leche, del tema del aguacate, del tema del arroz, del tema de los frijoles, del tema del azúcar. ¿Qué dice la OCDE? Porque vamos a ir a un club de buenas prácticas con muy malas mañas. Entonces, claro, uno entra ahí y no es porque ya es un dechado de virtudes. Tiene algo que dice, usted tal vez puede llegar a tener buenas prácticas, pero falta bastante. 8:19, voy a pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:21 minutos de la mañana. Uno se pregunta cómo, digamos, de pronto la cervecería incursiona en la leche, ¿verdad? Porque fue todo un acontecimiento, lo recuerdo muy bien cuando salió la leche Mu, o cómo una empresa transnacional, ¿verdad?, decide que esta es una posibilidad. Si hay tantas barreras y tantas complejidades, no es lo mismo para cervecería, obviamente, que para Lala. Pero en todo caso, lo que sí es cierto es que no importa el tamaño del competidor, porque estos son grandes también, el dominio que tiene la Dos Pinos es tan grande y el posicionamiento de la marca es tan bueno, porque eso también es una realidad, que nadie puede competir, y por lo tanto ellos tienen un gran espacio para fijar cuánto vale la leche, cuánto vale el queso, cuánto valen los helados, cuánto, y ahí, digamos, si uno dice, bueno, en el mercado de los helados hay muchos competidores, pero en el de la leche no va quedando ninguno. Y hay gente que no tiene un problema con el precio de los helados, pero sí lo tiene con el precio de la leche. Entonces, ¿cómo operan las barreras o los subterfugios para que esto sea posible y el consumidor no tenga opciones de menor precio? Don David Solano.
Sí, doña Vilma, una empresa que quiera competir con Dos Pinos en este país tiene cuatro barreras y una decisión por tomar de entrada: ¿importo o produzco en Costa Rica? Si la decisión es fabricar en Costa Rica, la primera barrera que tiene es que, de acuerdo con la Coprocom, el 90% de los proveedores, productores de dos pinos, tienen restringida la posibilidad de venderle leche cruda a una empresa competidora. Entonces ya por ahí materia prima un poco limitada o bastante limitada.
Para claro, porque si no le quito la membresía de mi cooperativa.
Correcto, y algunos se preguntarán, ¿pero eso por qué no lo sancionan? Porque la ley de asociaciones cooperativas lo permite. Hay una ley especial que genera una salvedad a la ley de competencia y eso es permitido. Si usted decide importar, tiene que tomar en consideración las barreras arancelarias. Por ejemplo, si usted quiere importar de Estados Unidos, aún con todo y CAFTA, para el 2015, que fue más o menos, coincide con las fechas donde Lala empieza a explorar el mercado costarricense, la barrera era de un 66% de arancel. Es el mismo arancel que existe todavía hoy para México y para la Unión Europea. Si usted quiere traer leche líquida a Costa Rica de cualquiera de esos destinos, que son destinos productores de leche. En el caso de Estados Unidos, para el 2025, o más bien desde el 2015 está, o 16, empezó a bajar el arancel y para el 2025 estará en cero. Ese es un tema importante de cara al 2025. ¿Qué pasará si habrá la posibilidad de que alguna empresa se anime a importar el producto desde Estados Unidos? Y hay dos barreras de entrada comunes para una empresa que quiera competir con la Dos Pinos. La primera es que hay un beneficio fiscal identificado por la OCDE. Entonces, hay una serie de impuestos de los que la cooperativa de productores de leche RL está exento. Sus asociados también tienen una serie de beneficios. Y sobre este tema, precisamente, hay un proyecto de ley presentado en septiembre reciente que busca, inicialmente la idea era eliminar esa exoneración, pero la presión es tal que lo único que se busca es gravar la renta al menos de aquellas actividades distintas a las de su fundación. O sea, no tocaría la leche en el caso de las cooperativas lecheras, productoras de leche. Es un proyecto de doña María Inés Solís. Y la OCDE identifica que es necesario comenzar a gravar este tipo para emparejar la cancha.
Hay que recordar que en el proyecto de fortalecimiento de finanzas públicas, la ministra de Hacienda de entonces, Rocío Aguilar, llevó adelante con mucho empeño la eliminación de esa exoneración multimillonaria para las grandes cooperativas, Dos Pinos y otras, y el lobby fue muy, muy fuerte, y entonces eso hacía que la reforma, que tenía que ser la reforma posible y no la que queríamos, muchos naufragara. Entonces perdió la pelea la ministra de Hacienda y los diputados que la acompañaban, porque había algunos, pero muchos más que estaban, digamos, con el lobby cooperativo.
Pero entonces veamos que esa decisión política tiene un doble impacto, no solo a nivel fiscal, que algunos se dirán por qué hay un trato diferenciado, privilegiado para algunos y para otros no, sino que a nivel de mercado tiene un impacto también. No es lo mismo para cualquier otro jugador del mercado llegar a competir en esas circunstancias sin tener las mismas exoneraciones o privilegios. Y esto la OCDE lo detectó en el informe de julio del 2020 sobre estudios económicos de la OCDE de Costa Rica, y dice que hay empresas que disfrutan de condiciones monopolísticas en mercados clave. ¿Qué más clave que la leche, que es un producto de alto consumo en Costa Rica? Y para terminar con las barreras, la cuarta de la que usted mencionó, precisamente el posicionamiento de la marca Dos Pinos, y eso es algo que hay que reconocerle a esa empresa.
Claro.
Estando marcas competidoras, incluso sería interesante que los oyentes se pregunten cuántas veces se dieron la oportunidad de comprar el producto de la competencia y no seguir con la tradicional compra de la leche de esa misma marca. ¿Cuántos se dieron la oportunidad? ¿Cuántos cambiaron de preferencia? ¿Cuántos probaron los productos de la competencia? Para un competidor que pretenda entrar a este mercado, tiene que hacer una enorme inversión en una campaña de posicionamiento de marca que le permita sobrepasar ese matrimonio entre el consumidor costarricense con una marca ya además identificada como nacional, que también tiene un peso y que está muy arraigada en todas esas tradiciones costarricenses de consumo. Entonces esos cuatro elementos hacen que sea sumamente difícil mantener una operación sostenible, balanceada y además con una curva creciente de crecimiento que permita decir que vale la pena invertir en Costa Rica, y creo que por ahí andaba la decisión del ALA, si no me equivoco.
Una cosa muy interesante lo que dice don David Solano, Cristian, porque, claro, me ubico en el lanzamiento de la leche MU en el 2016, de acuerdo con los datos de don David. Vamos a ver, 2012, gracias. Y pienso, claro, hubo un lanzamiento y la gente que se entera asocia Leche MU con Florida, una buena marca, una marca seria, y puede empezar a comprar. De pronto aparece una leche que se llama Lala y nadie sabe de qué planeta cayó, ¿verdad? Y entonces era más difícil, lo entiendo. Sin embargo, ya la cervecería, después de años de llevar adelante el negocio, dijo: con este no sigo. Mejor me enfoco en otros donde tengo mejores posibilidades, porque este actor es demasiado grande, o lo que haya considerado, ¿verdad? Estoy presuponiendo. Es imposible, digamos, de acuerdo con el informe de la OCDE que refería David Solano, don Cristian Campos, en Costa Rica competir en ese mercado, digamos, es casi suicida.
Pues vamos a ver, de las barreras de entrada que menciona David, creo que la última, la que tal vez depende más del propio agente económico, ¿verdad? Aunque yo creo que ahí una nueva forma en que la autoridad de competencia nueva puede actuar es precisamente en tratar de incidir de una forma muy activa en crear esa cultura de competencia en la población. Capítulo donde ha estado básicamente en toda su historia la Coprocon ausente. Usted nunca ha visto en medios, en radio, televisión, prensa, campañas de la autoridad de competencia promoviendo y creando e incidiendo constantemente que la gente valore las opciones diferentes de mercado para ir creando poco a poco esas consideraciones culturales que la gente tiene en este sector, evidentemente muy arraigadas.
Pues de la Coprocom no se sabe casi nunca nada, en realidad, ni de campaña, ni de comunicado de prensa, ni de nada.
Por eso se lo digo, que es un poco apostando a que los tres nuevos miembros que asumen ya, que ya están juramentados y asumen el próximo 16, de verdad se la crean y empiecen a jugar con lo que ya de por sí vimos. Este es el momento en que el compromiso presupuestario de traslado de recursos a la autoridad es un vacío. Con costo, la parte salarial es lo que se cumplió, por eso es que se pudo juramentar a la gente, pero todo el demás compromiso presupuestario, y eso es parte de lo que habíamos advertido en su momento, uh-huh, ¿por qué uh-huh. mantenerla como un órgano escrito y no crearle la autonomía, garantizándole autonomía también en la parte presupuestaria? Pero uh-huh. bueno, eso es parte del juego, que hoy en día vemos cómo la autoridad tiene una ley que le permite hacer un montón de cosas en el campo de la abogacía, incidir en el tema de ir creando cultura de competencia, pero ¿con qué recursos? Habrá que esperar que ojalá entidades de cooperación internacional empiecen a darle el brazo de apoyo a la autoridad de competencia, porque de parte del presupuesto público no parece que vaya a haber ese espacio para que...
Ni hay plata, ni podría haber, digamos, tal vez mucho interés, ¿verdad? Porque vamos a ver, si hay actores que tienen tanta dominancia, vamos, de nuevo, arroz, sí, azúcar, leche, ¿cuáles otros, don David, por favor? ¿Banca? ¿Podría ser? ¿Cuáles otros? Sí. ¿Cuáles otros mercados en Costa Rica, digamos, constituyen una condición cuasi monopolística o monopolística? Porque es un mercado muy pequeño el nuestro, ¿verdad?
En algún momento la OCDE había ayudado a identificar unos 25 sectores, ya después se precisó un poco eso más, porque se hablaba ahí desde el tema de Riteve con la concesión del servicio de la revisión de los vehículos, que está dado a una compañía mediante una forma de concesión. El tema
claro,
de
pero esa le pertenece al Estado costarricense, ¿verdad? Ajá. Es diferente porque es un servicio que subcontrata.
Claro, pero
el Estado, pero y no, que se supone que iba a abrirse.
Se supone. Pero lo mismo sucede con el tema de los servicios públicos como el taxi, autobuses, etcétera, donde no ha habido forma a la fecha de que una sola vez se haga un concurso, se están prorrogando y prorrogando siempre hacia los mismos agentes económicos este tipo de servicios. Entonces, OCDE había ayudado a identificar por lo menos 25 sectores diferentes, que ahí poco a poco, digámosle que OCDE en el julio del 2020, cuando saca su última evaluación de la política de competencia de Costa Rica, Sí dice ya por lo menos algo diferente. Dice que la Coprocon en los últimos meses por lo menos se ha animado a dar un poco más de criterios en abogacía, Y yo creo, puedo dar fe de eso.
Es decir, asesoría legal. Sí, y cada vez que decimos OCDE, recuerden, estamos hablando de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el Club de Buenas Prácticas, al que nosotros accedimos. Somos el último país que ha tenido el visto bueno para ingresar de pleno derecho. Será a partir del otro año, creo, ya, ¿verdad? Estamos en el proceso final de nombrar embajador y demás, entonces ya vamos de hecho para allá.
Ya estamos, somos el 38. Somos el 38 a la OCDE y ya estamos. Pero el otro punto que tal vez mencionaba, y de los primeros tres que él mencionaba, de barreras de entrada, yo ahí sí creo que también, nuevamente, pensando en la Coprocon, estas cuestiones de ley, estos beneficios directamente a este tipo de agentes económicos, es necesario, entre la baraja de opciones, porque usted mencionaba muy bien que el arroz, que el azúcar, y ahí está la lista de sectores que están con ciertos beneficios, sean legales, algunas veces apretando las interpretaciones legales para decir que la ley respalda ciertas exoneraciones o ciertos beneficios que permiten estas situaciones que son anticompetitivas. Nuevamente, que la autoridad, ahora que tiene las herramientas para proceder de forma directa ante lo contencioso o ante lo constitucional, antes, doña Vilma, lo sabemos bien, ocupaban que el ministro de Economía de turno dijera que sí, porque si no estaba la firma del ministro, no se podía presentar nada de parte de la Coprocon, ni siquiera para defender sus propios casos ante el Tribunal de lo Contencioso, cuando le estaban impugnando sus propias votos en competencia. Uh-huh. Ahora no, ahora eso ya cambió, ahora ya la autoridad de competencia puede, y este es un sector particularmente sensible en la sociedad costarricense, o sea, bien sabemos, ya lo decía David el dato, somos un país que consume en grandes cantidades leche, lo mismo que el arroz, o sea, hay luchas, yo lo puedo decir así, hay luchas que dar, hay batallas que dar, y probablemente si hacemos un examen de batallas, este sector de lácteos, la leche, el arroz, el azúcar, son de esos sectores donde la nueva autoridad de competencia tiene que decidir, bueno, yo tengo una lista de batallas, ¿cuál batalla me voy a comprar de inicio para usar esta gran herramienta que tengo de incidir en abogacía, pero particularmente incidir desde sala constitucional o desde el contencioso administrativo para poner ante los jueces la revisión de este tipo de regulaciones?
Vamos a hacer una pausa, 8:35. ¿Es posible, mediante, digamos, una comisión de promoción de la competencia, con estas nuevas prerrogativas, aun cuando todavía acotadas, que le dio la ley, hacer eso que plantea don Cristian Campos? De verdad, es que sale a relucir, y yo se lo digo porque los arroceros a mí precisamente no me tienen afecto, porque siempre dicen que estamos distorsionando la realidad cuando hablamos del tema del mercado del arroz, pero hay que ver la lucha titánica que han hecho los del azúcar, ¿verdad? Se me fue el nombre, con el tema de los productores locales, o ahora vemos el tema de la leche, y lo que se dice es que esa defensa es para los productores, para los ganaderos, pequeñitos, medianos, grandes, los arroceros, los azucareros, que eso es para defender la producción local. ¿Es así? 8:36, ya venimos.
Colombia.
Con un país en sintonía, son las 8:38. Aquí vamos a ver lo que me dice alguien. ¿Por qué hacemos tanta bulla con Lala? ¿Por qué no hablan de la realidad del monopolio de la Dos Pinos? No, claro, estamos hablando de eso. Vamos a ver, estamos hablando de la realidad del mercado que, digamos, no encuentra opciones de competencia. Compre y use lo que Costa Rica produce, era una frase que había hace mucho tiempo y que obviamente aplica en este momento en el caso puntual de la salida de un actor internacional del mercado. Pero mi duda ahora es, la leche Lala se deja de vender cuando se acaben las existencias que hay ahorita. La leche Mu también, pregunto, ¿verdad? Los de Copeleche van a ser aceptados como nuevos asociados de la cooperativa Dos Pinos. Es decir, que vamos a tener un actor para la leche en el país. Y eso se supone que es bueno porque defiende al productor costarricense que tiene privilegios fiscales, los productores y la cooperativa, y tiene dividendos libres, o sea, tiene mucha libertad, tiene mucho paraguas fiscal. ¿Eso no es bueno, señores expertos en competencia, don David Solano?
Lo primero, tal vez para aclararle al oyente, yo creo que aquí nadie está defendiendo al ALA por sí misma, estamos defendiendo el mercado como tal y sobre todo al consumidor.
Sí, ellos, debo de haberlo dicho al principio, no tienen conflicto de interés, digamos, no
somos,
trabajan para el ALA.
Ni somos representantes sí, ni asesores del ALA, simplemente como ex miembros de un órgano de competencia y que hemos estado estudiando el tema, a mí en lo personal me preocupa y mucho que en mercado como el lácteo estemos empezando a ver los efectos de, digamos, del desinterés de las autoridades gubernamentales en el tema de competencia. Aquí estamos viendo el efecto directo del no haber actuado a tiempo.
Pero es un desinterés cosas. Histórico.
Es histórico. O sea, las reformas han sido muy, muy fuertes. Las luchas más bien para obtener reformas, y todavía en la última reforma, si bien es muy positiva, hay temas que quedaron de lado y que fueron mencionadas por la OCDE y que fueron mencionadas por quienes en algún momento criticamos un poquito la dinámica de ese proyecto, porque quedaron algunos temas sensibles por afuera, más allá de que, insisto, fue una muy buena reforma, es muy favorable. Pero yo le iba a mencionar, doña Vilma, uh-huh. Estados Unidos y la Unión Europea consideran que más allá de un 90 o 93% respectivamente de cuota de mercado, que es lo que ahora probablemente recupere Dos Pinos, que andará por ahí del 80, se considera ya un monopolio. Es decir, monopolio no es solo que solo hay una empresa en el mercado. Vamos a ver qué va a pasar con Mu, no lo sabemos, si Cervecería querrá volver a intentar entrar en este mercado, son interrogantes que podremos conocer en los próximos meses. No sabemos cuál va a ser la capacidad de los otros pequeños actores que acumulaban un 4% del mercado. Para mí es insignificante, probablemente con una capacidad de actuación muy regional. Pero ahora me quedaba pensando, cuando ustedes hablaban del tema de qué puede hacer el gobierno y qué puede hacer la comisión, yo soy un escéptico o un crítico de decir que no tenemos la plata. ¿Por qué? Yendo al presupuesto de nuestros hogares, cuando sabemos que algo, que si yo pongo 10 colones en un lugar y esos 10 colones me van a generar, sería absurdo que usted diga que no tiene la plata para invertir en eso. Es que no es un gasto público la competencia, es una inversión.
Bueno, OCDE dice que si nosotros arregláramos el tema de las distorsiones de mercado, generaríamos, digamos, recursos que ayudarían en mucho al déficit del Producto Interno Bruto.
Correcto, y aquí don Mario Maña, costarricense destacado en el Banco Interamericano de Desarrollo, nos habló que el impacto de una buena política de competencia anda entre un 1.5 y un 3%. ¿Cuánto ha buscado el gobierno en las mesas de diálogo?
1.5 y 3% del PIB.
Producto Interno Bruto.
Bueno,
¿cuánto
bueno.
ha buscado en las mesas de diálogo tratar de acercarse siquiera a estos porcentajes? Bueno, si nos enfocáramos en competencia, ya vean que tenemos un alto impacto, y lo voy a poner muy sencillo. Si Lala no se va y tuviéramos reglas parejas para todos, ganamos en competitividad para todas las empresas. Si hay más actores, ganamos en más impuestos. Lala deja de pagar impuestos, deja de pagar planillas a la caja, hay una salida de ingresos para la caja, hay una disminución en el dinamismo de consumo, es decir, que probablemente el consumo de nosotros esté ya estancado en una sola marca, ya no va a haber ese dinamismo de probar otros productos y generar con eso ese efecto cadena de la economía. Con la eliminación de las exoneraciones para emparejar la cancha, estamos poniendo a tributar a unas cooperativas que honestamente yo sigo sin entender cuál es el motivo por el cual están exentas, y generamos dinamismo económico cuando dejamos de sobreproteger, y aquí es un tema muy importante, ¿hacia quién va dirigida la política pública? ¿Hacia los productores o hacia los consumidores? ¿Hacia quién debemos enfocar la regulación? ¿Hacia proteger y ser el papá o la mamá sobreprotectora de nuestros agricultores y productores, lecheros en este caso, o hacia enfocarnos en el beneficio de las mayorías, de la ciudadanía. Y no con esto, que no se me malentienda, no con esto quiero decir que hay que dejar a la libre a los productores. Por supuesto que hay que apoyarlos, pero hay mecanismos transparentes para hacerlo, con acceso a crédito, con capacitación y ayudándoles a pescar uh-huh. por sí mismos, uh-huh. no a traerles el pescado para que se sirvan de ello. Y con esto yo insisto, el gobierno y la Comisión de Competencia, a través de las medidas que mencionaba don Cristian, ahora con la capacidad de llevar a cabo estudios económicos, tiene muchos retos interesantes por hacer, pero el gobierno puede, y esto no estoy hablando de este gobierno, estoy hablando del político en general, puede entender que el tema competencia no es un tema político, es un tema de visión estadística. O sea, el tema de competencia trasciende más allá de lo político. Es un tema que Costa Rica debería tener como política pública automática cada 4 años, independientemente del gobierno y la ideología que se escoja, si es de izquierda, centro o derecha. Y el tema competencia debería prevalecer, así como prevalece y ha logrado sí. mantenerse en países como Chile y México, sí. que son los más avanzados de la región, donde a pesar de los cambios de gobiernos cada cierto tiempo, de un lado al otro del espectro ideológico, la competencia es entendida por todos como un beneficio para todos. Uh-huh. Y eso es lo que ha hecho diferencia en esos países.
Sí, claro, porque si habla de un país tan caro, es un país que tiene un montón de, digamos, laberintos por donde algunos obtienen mucho y todos pagamos una factura muy elevada. Es que esto que usted está planteando, don David, es muy preocupante. No importa si el gobierno es de centro izquierda o de centro derecha, no ha habido Dios posible para generar condiciones de mercado realmente abierto. Entonces, tenemos mercado abierto en unas cosas, ¿verdad? Y en otras en absoluto. ¿Y qué ganamos con un mercado abierto? Vamos a ver, del vino, perfecto, maravilloso, claro, sí, obviamente, además no producimos vino, hay de todas las variedades, de todos los precios, de todos los países del mundo, ¿verdad? Y no tenemos un mercado abierto para que puedan los consumidores que no consumen vino, pero sí necesitan arroz, frijoles, leche, azúcar, comprar a menor precio, porque se dice, no, usted está hablando, atentando contra el pobre productor. Don Cristian Campos.
Doña Vilma, el tema, bueno, y David, estábamos en la comisión cuando él, como presidente de la comisión, le tocó ir a Uruguay a recibir el examen que había hecho el BID y la DOC de Costa Rica, el primer examen en 2014 para el proceso de ingreso a la organización que estamos indicando. Y desde ahí ha venido sistemáticamente examen tras examen, julio de 2020 fue el último, y así seguirán viniendo exámenes, y lo triste de esto es que sigamos diciendo que hay sectores donde Costa Rica sabe que hay necesidad de revisar, necesidad de quitar esas distorsiones que están provocando imperfección, no en este mercado, en varios mercados, y que no parece haber mayor voluntad de provocar esos cambios. Yo creo que
algunos... Porque usted se le mete al tren, porque, claro. Porque vea lo que el caso reciente del arroz dejó a todo el mundo, ¿verdad? O sea, habían dicho que se iba a cambiar por fin la regla del juego y al final siempre no. Entonces, una cosa dijo la ministra de Planificación, otra cosa dijo la ministra de Economía con el ministro de Agricultura, y aquí, ¿verdad? Ya se acabó el asunto.
Recordaremos que algún sector de los diputados puso un alto cuando se hablaba del protocolo de adhesión a la DOC, de recientemente aprobado ya finalmente, el último paso para cumplir con los requisitos de formales de ingreso a la DOC, porque decían que no iban a aceptar que los informes y las recomendaciones de OCDE fuesen vinculantes a Costa Rica. Era una mala lectura que se estaba haciendo del proyecto que estaba en corriente legislativa, porque evidentemente eso no es así. Pero también eso nos da un mensaje de que hay algún sector del país que le incomoda que en informes como estos, hechos por técnicos, en un tema que es estrictamente técnico, se nos diga que efectivamente Costa Rica tiene una realidad de incentivar ciertos sectores y ciertos productores y ciertos agentes económicos que están a la luz, están dentro de una cobija de poder funcionar y poder mantenerse en el mercado, no por su propia capacidad, no porque innovan, no porque hacen eficacia y eficiencia de su proceso de producción y pueden salir al mercado y competir, sino básicamente porque tienen una política de Estado que no, que cuando usted se la pregunta al político de turno no parece ser tan clara, pero que en el lenguaje que no se dice claramente está, claramente existe. Y eso es lo que parece que Costa Rica debe de verdad sopesar, y yo reitero, con una autoridad de competencia que ahora debería ponerse como un punto de agenda las implicaciones, no tanto del grupo Lala, y puede ser Lala hoy, mañana puede ser otro agente económico grande o mediano el que esté en la misma situación. Y es implicaciones no solamente en la parte de lo que ya hemos hablado, la parte horizontal, donde todo parece decir que esta cooperativa Dos Pinos va a adquirir mayor poder de mercado, sino todo lo que eso significa en la cuestión vertical, es decir, hacia abajo. Y ahí es donde la autoridad de competencia debería ya, ojalá el mismo 16 de diciembre que empiezan, ponerse en la mesa, en la agenda de trabajo, tratar de dimensionar y tratar de ver qué pueden hacer para empezar a poner ojo, a poner cuidado en todo lo que va a venir en las implicaciones, tanto obviamente en lo horizontal como en lo vertical. Es decir, esos acuerdos que se van a hacer con ese 37 productores que están en la parte de lo que era antes Grupo Lala, ¿cuáles son las condiciones de negociación? ¿Bajo qué formas de negociación es que están entrando? Empezar a vigilar todo ese proceso, porque todo eso puede tener implicaciones importantes desde el punto de vista de competencia. Pero más allá del caso, y recordando lo que Ogden nos volvía a decir en julio de 2020, es que ahí hay un capítulo pendiente, un capítulo muy importante donde Costa Rica tiene que ir poco a poco de la mano de una autoridad de competencia remozada, buscando cómo ir venciendo esos obstáculos.
Una pregunta suelta aquí, no sé si podemos tener una respuesta para alguien que pregunta, varias personas que preguntan, ¿por qué los productos se pueden conseguir a menor precio en Nicaragua o en Panamá respecto del precio que tienen en Costa Rica? Yo no sé si alguno de ustedes tiene una respuesta para eso. No.
Yo no.
Los productos
no tengo,
de Dos Pinos, digo.
Sí, no tengo la respuesta. Habría que hacer un análisis de cuáles son las condiciones de mercado, por ejemplo, en Panamá, para ver si es que Dos Pinos tiene que llegar a ser lo más eficiente posible para competir en Panamá contra alguno o algunos competidores en la región. El por qué hay una diferencia de precio, lo único que sé es que en algún momento se adujo de parte de la misma Dos Pinos que hay una. Que Costa Rica es mucho más caro para todo, y esos costos de producción se trasladan al precio final, mientras que en Panamá es más sencillo.
Pero no producen en Panamá, lo producen aquí.
Exacto.
Sería lo mismo.
Entonces, al final, hay que decir que incluso, por ejemplo, para Panamá hay cero arancel, solo que Panamá no es un país productor. Costa Rica es el principal productor de leche en la región centroamericana.
Sí.
Tiene cerca de un 40% de la producción del área. Yo sinceramente es un tema que tampoco termino de entender muy claramente, pero que sería interesante valorar también cuáles son las condiciones. Y aquí nuevamente voy a lo que la Comisión de Competencia puede hacer. Ese es un tema que la Comisión de Competencia de Costa Rica, ahora bajo la nueva conformación y bajo la nueva ley, puede llevar a cabo un estudio de mercado y emitir una opinión para generar recomendaciones. Y dentro de esos estudios de mercado, las autoridades de competencia como la nuestra pueden solicitarle a la Autoridad de Competencia de Panamá que le brinde insumos sobre ese mercado específico para entender por qué hay esas distorsiones entre el precio de la misma cajita de leche en góndola en Costa Rica colocado en los supermercados en Panamá. De nuevo, comparto con Cristian en que es uno de los temas que yo creo que entrando esta comisión debería mostrar anuencia a, con los recursos limitados económicos que tendrán, a estudiar este tipo de distorsiones y entender, y ojalá nos comuniquen esas respuestas a todos los oyentes que consultan.
Se trata de los beneficios para el producto al consumidor final, y además se trata de los ingresos del erario público. Estamos hablando de entre 1.5 y 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, según nos decía el especialista don Mario Umaña, que refirió don David Solano. Realmente me gustaría mucho poder hablar con la gente de la Dos Pinos, pero mi experiencia en estos años es que ellos prefieren no hacerlo. Ha sido difícil, honestamente, poder acceder a ellos. Cuando estuvo el tema de los impuestos, tratamos muchas veces de conversar con ellos y dijeron que teníamos que hacerlo a través de consorcios cooperativos como CONACOP o CENECOP, ese tipo de consorcios cooperativos, y que ellos pues no daban declaraciones. A mí me gustaría mucho poder hacerlo. Yo creo que una empresa que le debe tanto al país y a la que el país también le debe mucho, debe tener puertas abiertas y ser un poco más transparente para poder conversar sobre estos temas y no estar siempre, digamos, un poco parapetado en el poder de su buena marca, de sus buenos productos, porque son buenos, porque son ricos, porque además crecimos con ellos, pero también queremos que sean transparentes con nosotros. Nos vamos. Gracias, David Solano.
Muchísimas gracias, doña Vilma. Desde ahora, lo mejor para el cierre de año, y también desearle lo mejor a los nuevos comisionados que inician la próxima semana.
Sí, que tengan mucho empeño, empuje, que sean muy transparentes, que sean muy proactivos, que sean muy proactivos en la Coprocom. Don Cristian, feliz Navidad también.
Igualmente, doña Vilma, el gusto de siempre estar por acá las veces que usted lo ocupe, y bueno, compartir con un gran colega y amigo como David. Y sí, me uno a David, desearle a los tres muchachos que fueron nombrados en la nueva comisión el mayor de los éxitos. Los conocemos a la mayoría, creemos que es gente muy correcta y gente que con ganas de hacer las cosas. Ojalá que tengan todos esos deseos de hacer un cambio uh-huh. radicalmente positivo en lo que es el tema de competencia en Costa Rica. A ellos todo nuestro reconocimiento y apoyo en lo que se pueda desde afuera.
No, y ojalá seamos capaces. Hicimos lo más y nos cuesta hacer lo menos, porque vamos siendo presas de feudos de poder, de intereses de poder, y hay siempre una gente que está pagando el precio, ¿verdad? El consumidor, el ciudadano, la gente que va perdiendo la fe en que es posible que las instituciones hagan política pública para el bien común. Pasen buen fin de semana. Hasta el lunes.
Hablando claro.